La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Este es el programa número 290. En la primera parte del programa estamos viendo consejos sobre la lectura de cada libro de la Biblia. Hoy vamos a hablar de la segunda carta de Pedro. Antes de entrar en el tema, vamos a hacer una oración. Padre Santísimo que estás en los cielos, gracias por ser Dios nuestro. Gracias por llamarnos a ser hijos tuyos. Nosotros queremos vivir vidas dignas de ese llamamiento. Pedimos que nos ayudes en eso. Yo te pido, Padre, que bendigas a la persona que esté escuchando este programa, que este programa sea útil para sus vidas espirituales. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Segundo de Pedro puede considerarse como el testamento del apóstol. Su última carta, su despedida. Pedro está preocupado por la existencia de falsos maestros en la iglesia, sobre todo los que niegan la venida inminente de Cristo. La primera parte de la carta llama a los cristianos a vivir vidas dignas, sobre todo a causa del pronto regreso del Señor Jesucristo. Así confirman su elección y se preparan para recibir la entrada al reino eterno. La segunda parte es un testimonio de parte de Pedro de cosas que él presenció en el ministerio de Jesús. Él estuvo en la transfiguración de Cristo y la ve como confirmación de la identidad de Cristo y confirmación de la autoridad de los profetas que anunciaron la venida de Jesús. El contraste se ve en la tercera parte, donde Pedro habla de los falsos maestros, de sus errores, de su codicia y de su libertinaje. Ellos rechazan la idea de que Jesús vendrá otra vez, mientras viven vidas de inmoralidad sexual y libertinaje, no respetan la autoridad y se aprovechan de personas inestables e ingenuas. Para Pedro, todo esto confirma la justicia de Dios en condenar a estos hombres. La palabra de Dios es cierta, y ella nos habla del regreso de Jesús, así que ella condena a los que niegan esa realidad. Pedro anima a sus lectores a estar preparados para esa venida, que puede ocurrir en cualquier momento. Esa venida traerá juicio para los que no viven de acuerdo con el Evangelio. Estos falsos maestros han sido cristianos, pero han despreciado su salvación, volviendo a sus vidas mundanas. La misma voz que creó el mundo anunciará la perdición de estos individuos que habían sido salvos. En todo esto, Pedro quiere que sus lectores crezcan en la fe, que avancen en su espiritualidad. Podemos ver en este libro un cierto parecido con las cartas a las iglesias en Apocalipsis, con su énfasis en la venida de Cristo, en la santidad y en la resistencia a la falsa enseñanza de hombres impíos. Según el Pedro queda como la última voluntad y testamento del gran apóstol Pedro. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Agradezco por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias y doy gracias, gracias
y doy gracias, gracias
y doy gracias, gracias
y doy gracias.
Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí. Te agradezco, Dios, yo te agradezco, Dios, te doy las gracias, gracias. Por lo que has hecho agradezco, por todo lo que vas a hacer. Lo que tú eres en tu gran bondad es lo que me ha hecho vivir. Cristo, doy gracias y doy gracias, gracias
y doy gracias, gracias
y doy gracias, gracias
y doy gracias.
Gracias por amarme y librarme del mal, por dar tu vida tan solo por mí. Te agradezco, Dios, yo te agradezco, Dios, te doy las gracias, gracias.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Marcos, habiendo llegado hasta el versículo 14 del capítulo 1. Leamos a partir de ahí, Marcos 1, 14. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar la buena noticia de parte de Dios. Decía, ya se cumplió el plazo señalado, y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Las buenas noticias es una traducción de la palabra evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Aquí, las buenas noticias son de que el reino de Dios está llegando. Jesús como rey trajo su reino con él. Se estableció bajo su autoridad y sigue existiendo. Uno necesita cambiar su vida, o sea, arrepentirse y obedecer con fe el Evangelio de Dios. Sigamos leyendo. Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús, «Sígame, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres». Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante, Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando sus redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. debemos reconocer que la invitación de Jesús tenía la fuerza de un mandamiento. Ordenaba a estos hombres que le siguieran. Y ellos obedecieron. Jesús no se puso a explicarles su plan de evangelización, ni describirles el método de trabajo que iba a utilizar. Todo tenía que ver con Él. Síganme. Y ellos dejarían de ser pescadores comunes y se convertirían en pescadores de hombres. Veamos. Llegaron a Capernaum y en el sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga del pueblo había un hombre que tenía un espíritu impuro, el cual gritó, «¿Por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¡Has venido a destruirnos! ¡Yo te conozco y sé que eres el Santo de Dios!» Jesús reprendió a aquel espíritu diciéndole, «Cállate y deja a ese hombre». El espíritu impuro hizo que el hombre le diera un ataque y gritando con gran fuerza, salió de él. Todos se asustaron y se preguntaban unos a otros, «¿Qué es esto? Enseña de una manera nueva y con plena autoridad. Incluso a los espíritus impuros da órdenes y lo obedecen». Y muy pronto la fama de Jesús se extendió por toda la región de Galilea. Debo hacer unos comentarios acerca de los demonios y su forma de controlar a la gente en aquel entonces. La posesión no se ve en los tiempos antes de Jesús. Después de la crucifixión, vemos a un solo caso de personas con demonios. Y no hay ningún ejemplo de un cristiano, después de la cruz, que eche fuera demonios. No hay ninguna enseñanza acerca de echar fuera demonios, ni en Hechos, ni en las cartas. Lo que yo creo es esto. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, Satanás creía que se había planteado la batalla. Creía que iban a pelear directamente por el mundo, por las almas de las personas. Así que él también vino con sus demonios, poseían a la gente. Pero cuando Jesús fue crucificado, sepultado y resucitado, fue un golpe duro para Satanás. Perdió mucho poder. La Biblia dice que fue atado. Yo creo que ya no podía tomar a las personas como hacía antes. Puede hacer daño, puede engañar a la persona que se dejen engañar, pero no tiene el poder que tenía en ese entonces. Yo lo comparo con un perro que está atado. Ese perro no me puede morder, a menos que yo vaya donde está él. Así es con Satanás. Mientras que nos alejamos de él, mientras que lo resistimos, él se aparta de nosotros. Jesucristo hablaba con plena autoridad. Los demonios hacían caso y salían de las personas, y todo el mundo quedó asombrado ante el poder y la autoridad de Jesús. No solo echaba fuera los demonios con autoridad, sino que enseñaba con autoridad también. Leamos. Cuando salieron de la sinagoga, Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús, y él se acercó, y tomándola de la mano, la levantó. Al momento se le quitó la fiebre, y comenzó a atenderlos. Tengo una pregunta. ¿Qué clase de hombre tiene suegra? No es chiste, yo sé que suena como chiste. ¿Qué clase de hombre tiene suegra? La respuesta debe ser obvia. Son los hombres casados que tienen suegras. ¿Por qué comento eso? Porque hay quienes quieren afirmar que Pedro nunca se casó. que los religiosos no deben casarse. Pero si Pedro no se casó, ¿de dónde sacó la suegra? Imposible. Dejemos de hablar cosas que no están en la Biblia. Pablo dice que Pedro era casado. Marcos dice que Pedro era casado, y punto. Hablemos lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo. Al anochecer, cuando ya se había puesto el sol, llevaron todos los enfermos y endemoniados a Jesús, y el pueblo entero se reunió a la puerta. Jesús sanó de toda clase de enfermedades a mucha gente y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque ellos lo conocían. De madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Simón y sus compañeros fueron en busca de Jesús, y cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te están buscando». Pero él les contestó, «Vamos a los otros lugares cercanos. También allí debo anunciar el mensaje, porque para esto he salido». Así que Jesús andaba por toda Galilea, anunciando el mensaje en las sinagogas de cada lugar y expulsando a los demonios. Un hombre enfermo de lepra se acercó a Jesús y poniéndose de rodillas le dijo, «Si quieres, puedes limpiarme de mi enfermedad». Jesús tuvo compasión de él, lo tocó con la mano y dijo, «Quiero, queda limpio». Al momento se le quitó la lepra al enfermo y quedó limpio. Jesús lo despidió enseguida y le recomendó mucho, «Mira, no se lo digas a nadie, solamente ve y preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que conste ante los sacerdotes». Pero el hombre se fue y comenzó a contar a todos lo que había pasado. Por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo, sino que se quedaba fuera, en lugares donde no había gente. Pero de todas partes acudían a verlo. Me encanta esta escena. Nadie tocaba a los leprosos, nadie. Pero Jesús no tuvo que tocar a este hombre, pero lo hizo por compasión. Lo hizo con amor y lo sanó. Cristo sigue tocando a las personas y sanándolas. Son las buenas noticias. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Gracias y doy gracias. Gracias y doy gracias.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección, Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección, radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.